con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Tenemos un comunicado del Vaticano. Está de momento en italiano, podemos traducirlo ya. Y dice lo siguiente. Hace poco su eminencia, el cardenal Farrell, anunció con tristeza la muerte del Papa Francisco. Lo hacía con estas palabras. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro santo Padre Francisco. Nos vamos hasta Roma, corresponsal Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Pilar. Es la noticia que acabamos de saber en estos momentos. Ha sido a las 7:35 de la mañana. El Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Son las escuetas. Al Farrer ha comunicado el fallecimiento del Papa Francisco. Lo va a realizar en breve para todo el mundo desde la capilla de Santa Marta. Añade el comunicado, toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al amor misericordioso del Dios uno y trino. En estos momentos, Pilar, no sabemos más. Desde que el Vaticano comunica su muerte, cesan automáticamente todos los altos cargos, salvo los esenciales para que la máquina de la Santa Sede no se detenga y las cuestiones más prioritarias quedan en manos del cardenal Camarlengo, que es el irlandés Kevin Farrell, es el que ha comunicado la muerte del Papa Francisco. Él estará al cargo del Vaticano hasta que sea elegido un nuevo pontífice. Es probable que en breve escuchemos el tañido de las campanas de difuntos de la Basílica de San Pedro. Es una costumbre que recuerda que se ha apagado la voz de Francisco, esa voz que hemos estado escuchando hasta ayer mismo, que dime.
Te noto especialmente emocionada, como no puede ser de otra manera. La noticia, pues no cabe duda de que a pesar de la enfermedad que hemos seguido muy de cerca del Papa Francisco, por supuesto, todos nosotros aquí desde COPE, tú especialmente desde Roma, pero no esperábamos de una manera desde luego tan sorpresiva, ¿no? Tan súbita en esta mañana, justo cuando ayer le veíamos, ¿no? En esa plaza de San Pedro, y tú nos contabas, ¿no?, cómo había querido ir a apoyar con sus palabras también la bendición Urbi et Orbi en el día del domingo de resurrección. Realmente que horas después estemos dando esta noticia no deja de ser impactante.
Es increíble. Como ayer el Papa deseaba despedirse, deseaba estar en la gente, con la gente. Nosotros nos planteábamos, a veces desde el cariño, ¿no?, que no había cumplido el tiempo de convalecencia que le habían pedido los médicos. Y pensábamos que él había optado o bien por permanecer en Santa Marta, digamos que encerrado, o bien pues encontrarse con la gente, ¿no? Y eso es lo que decidió, por eso le hemos visto en estas escapadas a la Basílica de San Pedro, por eso ayer decidió subir con ese esfuerzo con el que simplemente dijo, hermanos, hermanas, feliz Pascua. Y luego ya fue, que ahora mismo lo pienso, Pilar, y te impresiona porque hizo ese giro inesperado. Volvimos a ver al Papa Francisco subido en el Papamóvil. Nadie sabíamos que iba a ser por última vez. El Papa, al terminar la bendición, prácticamente la gente comenzaba a irse y corrió el rumor de que el Papa Francisco va a subirse al Papamóvil. Ayer, el día de Pascua, el Papa Francisco dio esa última vuelta en Papamóvil con su gente, con la gente. Es verdad que notábamos una cara que no era su cara, era un gesto raro, notábamos que como que no era su faz, no sé cómo explicaros, ¿no? Nos quedamos de hecho un poco preocupados. Yo me quedé preocupada porque dentro de la alegría de verle en el papamóvil, se notaba que había algo raro, ¿no? Pero ¿quién iba a saberlo? Si es que ayer estuvo en la Plaza de San Pedro con su gente, con quien quería estar, con quien era feliz, y esta mañana, bueno, pues se nos ha ido al cielo el Papa Francisco.
Es la noticia que estamos contando en COPE, esta noticia realmente inesperada, por lo sorprendente, ¿no? A esta hora de la mañana el Papa Francisco ha muerto, ha fallecido, lo estamos comentando con Eva Fernández, nuestra corresponsal en el Vaticano. Mencionábamos esas últimas palabras ayer mismo, no han pasado ni 24 horas, en la Plaza de San Pedro, en esa bendición Urbi et Orbi. Vamos a recordar esas palabras.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén.
Y esos aplausos de toda la gente allí congregada que había recibido con sorpresa, con alegría, ¿no?, la presencia del Papa Francisco en esa mañana tan especial del Domingo de Resurrección, con esas palabras en las que efectivamente, bueno, pues le notaba ese cansancio, lo que le costaba, ¿no?, pronunciar esas palabras, que por otro lado, bueno, era una constante, ¿verdad, Eva?, desde que había salido del hospital. Pero siempre se nos hablaba de que la recuperación continuaba, que obviamente ese cansancio que se notaba en las palabras era lo último. Además, ese agotamiento, ¿no?, a la hora de hablar, que iba a ir recuperando poco a poco el Papa Francisco. Por eso que tampoco nos sorprendía tanto, ¿no?, que le costara tanto pronunciar las palabras que finalmente pronunció ayer. También lo había hecho, también con dificultad, en su visita a la cárcel de Regina Coeli, ¿verdad?, hacía pocos días, para reunirse con los presos, con un grupo de 70 presos, porque en esta Semana Santa el Papa Francisco ha estado muy presente a pesar de todo, ¿verdad, Eva?
Sí, ha querido estar presente, sin duda. Comenzó con el jueves por la tarde, aparte de lo que has comentado, los dos últimos domingos apareció al finalizar la misa en la Basílica de San Pedro. El jueves no quiso faltar a esa tradición que tenía ya desde Buenos Aires, una costumbre. Él pasaba todos los Jueves Santo, quería ir a un lugar donde se sintiera el dolor, y el Papa les dijo a los presos que en este Jueves Santo él no tenía fuerzas para lavarles los pies, pero que no había querido dejar de estar ahí presentes para decirles que les quería, que rezaba por ellos y rezaba por sus familias. Al salir el Papa nos dijo a los periodistas lo que tantas veces él piensa cuando va a una cárcel: ¿por qué están ellos ahí y no yo? Y luego sabemos que el viernes por la tarde también hizo otra aparición sorpresa en la Basílica de San Pedro, fue a rezar. No iba a estar presente en los oficios de la noche de la Vigilia Pascual, pero sí quiso estar, acercarse para rezar. Y claro, la sorpresa de los turistas que estaban allí, que lo encontraron, ¿no? Fue muy grande. Y luego, pues también el sábado por la tarde volvió a hacer lo mismo, otra escapada a la Basílica. A la Basílica de San Pedro, y luego pues tuvimos esa alegría de verle subir al balcón. El Papa, digamos que lo hemos visto por última vez, el mismo balcón donde le conocimos como Papa, subió a ese balcón central de la fachada de San Pedro, que no pensábamos que fuera a hacerlo porque es bastante complicado en su situación, en la silla de ruedas, pero ahora, con lo que sabemos hoy, tiene mucho simbolismo, ¿no? Esa última aparición del Papa Francisco, 13 años después de que lo viéramos y que conociera el mundo por primera vez el nombre del Papa Francisco. Y luego ya después, esa despedida, porque ahora mismo esa vuelta por la Basílica, por toda la Plaza de San Pedro, ese haber querido subirse al papamóvil, pues fue una forma de despedirse de todos, de despedirse de su gente, y se puede decir que el Papa se ha ido realmente como quería, porque quizás en estos momentos, Pilar, podíamos no haber visto al Papa desde Santa Marta si él no hubiera salido, ¿no? Pero bueno, ayer se despidió del mundo y se despidió de nosotros.
Sin duda, ayer no lo sabíamos, pero así se despidió el Papa Francisco. Recordemos la noticia, nos lo comunicaba su eminencia el Cardenal Farrell esta misma mañana, anunciaba con tristeza La muerte del Papa Francisco lo hacía con estas palabras: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. Sucedía a las 7:35 de esta mañana. A esa hora, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. La noticia que estamos contando desde ahora es la noticia que vamos a contar en COPE. Eva Fernández, muchísimas gracias. Seguiremos muy atentos a todo lo que nos cuentes desde Roma. Gracias por tus palabras, por supuesto, también por esa emoción.
Muchas gracias, Pilar. Y yo creo que
no,
ahora
no puedes disimular.
Si el Papa Francisco nos ha pedido siempre, por favor, rezar por mí, creo que es el mejor momento para hacerlo también ahora.
Sin duda. Gracias, Eva. Gracias.
Un abrazo.
Sofía Buera Herrera en COPE, hola, muy buenos días.
Hola, Pilar, buenos días. Como es de, bueno, pues de imaginar, tras lo sucedido, a partir de este momento la cadena COPE comienza una programación especial con motivo del fallecimiento, lo decías tú, Pilar, inesperado, después de que lo estuviéramos viendo en las imágenes, todavía lo tuviéramos guardado en la retina, lo que sucedía ayer en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Hoy el cardenal Farrell anunciaba con tristeza la muerte del Papa Francisco a los 88 años, diciendo: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Eran las palabras con las que hace escasamente unos minutos, poco antes de las 10 de la mañana, conocíamos el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad. A partir, como digo, de este momento, comenzamos en la cadena COPE una programación especial para conocer los detalles, para revivir también un poco este pontificado, para conocer la última hora que nos vaya llegando desde Roma. Y lo primero que tenemos que hacer es saludar a esta hora de la mañana a don José Luis Restán, presidente de Ábside de Media. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Inesperado, lo estábamos comentando con Papa. Es verdad que salía de esa convalecencia, pero es que lo habíamos visto hace tan solo menos de 24 horas protagonizar la bendición Ubi et Orbi.
Pues sí, la verdad es que estábamos en un periodo en el que parecía que el Papa estaba saliendo. Es verdad que, y lo decía hace un instante Eva Fernández, que ayer incluso la gestualidad era enormemente rígida. Yo me fijé en eso. Creo que es una, por un lado, una paradoja, y por otra parte es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección. Las últimas palabras del Papa que hemos podido no escuchar en su voz, pero sí escuchar en la homilía que había preparado tanto para la vigilia pascual como para la misa del día de resurrección y la bendición Urbi et Orbi, hayan estado centradas en lo que es el meollo y la sustancia del anuncio cristiano: que la muerte no tiene la última palabra, que Dios se ha comprometido con el hombre, ha querido participar con él de todo y ha querido vencer a la muerte. Y eso ha sido lo último y lo principal que el Papa ha querido hacer en medio de nosotros.
No deja también de llamarnos la atención, ¿no?, de alguna manera, que ha estado presente, a pesar de esa convalecencia, durante, bueno, pues distintos actos en distintos momentos de la Semana Santa.
Pues desde luego. O sea, bueno, el Papa ha sido batallador toda la vida, Francisco ha sido batallador. Hemos visto su temple, su arrojo, su deseo de seguir presente y seguir siendo fiel a la vocación a la que ha sido llamado, que no la había elegido él, como ninguno la ha elegido, ha sido llamado. Y por tanto ha querido estar con los presos en ese gesto del lavatorio de los pies, como nos recordaba también Eva, algo muy suyo de toda la vida desde que era arzobispo en Buenos Aires, esa presencia entre los últimos de los últimos para sostener la esperanza. Ha querido preparar él de su puño y letra todas las homilías de las grandes celebraciones de la Semana Santa, aunque no haya podido pronunciarlas él porque se ha visto privado del instrumento de la voz. Y hasta el último momento ha sido testigo de esto, testigo del Dios que se ha hecho carne, del Dios que vence a la muerte, que nos llama, que ha instituido una realidad de pueblo que es su iglesia en el mundo, a la que el Papa ha nacido, porque desgraciadamente ahora vamos a empezar a escuchar y ya se están escuchando cosas que parecen que contraponen lo que es la realidad de la iglesia a lo que es la realidad del Papa Francisco. Papa Francisco es incomprensible sin la realidad de la iglesia de la que ha nacido y de la que es hijo y a la que él ha querido sostener en un momento histórico tan complejo, tan difícil, tan convulso como el que nos toca vivir.
Saludamos a esta hora de la mañana, a las 10 y 15 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, a Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y, por supuesto, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos puede comentar de la figura del Papa Francisco y de esta noticia inesperada por todos?
Bueno, pues en primer lugar unirme a lo que acabo de escuchar que ha dicho José Luis, ¿no?, en el sentido de resaltar cómo el Papa muere el día de la resurrección, porque la Iglesia celebra a lo largo de estos 8 días, en la octava de la Pascua, un mismo día de la resurrección. Desde ahí yo quiero acoger, dentro del dolor, que significa para mí personalmente, como para toda la Iglesia española, la pérdida del Papa, del Obispo de Roma, del Sumo Pontífice, la invitación pascual que el Papa también nos hace a la alegría y a la esperanza en medio de una situación como es la de la muerte, ¿no? Porque su pontificado ha venido marcado por la alegría de experimentar la misericordia de Dios, la misericordia, la alegría que dispone a una iglesia para salir, para convertirse y para anunciar esta buena noticia, ¿no?, que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Por eso esto que el Papa nos ha dicho con su gesto, con su presencia, ayer en la Plaza de San Pedro, como el jueves en la cárcel Regina Celi, es para nosotros una llamada a seguir viviendo en el anuncio del Evangelio.
¿Qué nos destacaría del pontificado del Papa Francisco?
Yo creo que ha sido el primer Papa que ha venido del sur, ¿no?, de una megalópolis del sur del planeta. Y desde ahí, desde esa situación que he llamado una periferia, pues ha convocado a la Iglesia al anuncio del Evangelio. Es muy consciente del vivir un cambio de época que vive la humanidad, que vive la sociedad en estos tiempos, pues ha querido situar a la Iglesia como en un momento de inicio, ¿no?, como en un momento de decir, es hora de anunciar el Evangelio. Es hora de que ese anuncio del Evangelio se encarne también en una dimensión social, ¿no?, en la vida comunitaria, de las comunidades cristianas y también en la cercanía, especialmente aquellos que viven el cambio de época en la exclusión, en la falta de reconocimiento de su dignidad, ¿no? El anuncio del Evangelio y la encarnación del Evangelio desde los más pobres, yo creo que es uno de los rasgos principales de este pontificado.
José Luis va a preguntarle. José Luis Restán.
Buenos días, don Luis.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo también, pascual. Una pregunta que surge inmediatamente y que se va a hacer todo el mundo es ¿qué significa esto para lo que es la vida de la Iglesia? Siempre es una convulsión que un papa muera, uno ya lleva unos cuantos. Por otro lado, la historia está llena de estas situaciones. Es un momento crítico en el mundo, donde parece que todas las reglas están cambiando, todas las situaciones se están agolpando, y uno le entra la sensación de, muchos pueden pensar, de zozobra. ¿Qué pasa ahora? Entonces, la pregunta es cómo mirar este momento que le toca vivir a la Iglesia una vez más.
Yo creo que una de las últimas palabras que ha regalado el Papa a la Iglesia es esperanza, ¿no? Esperanza, que es un don de Dios, que no es un ejercicio de voluntad por nuestra parte, ¿no? Y en ese sentido, la Iglesia mira este acontecimiento, el acontecimiento de la muerte de un Papa, con la esperanza de saber que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, que se produce la continuidad de la Iglesia, que la Iglesia sigue existiendo en cada una de las iglesias particulares donde está la una santa católica y apostólica, y que a Roma llegará un nuevo obispo, ¿no? Que el cónclave próximo de las próximas semanas, asistido por el Espíritu Santo, ofrecerá a la Iglesia un nuevo papa. La verdad es que la Iglesia en los últimos papas ha tenido un gran regalo. Los últimos papas han ido siempre, iba a decir, por delante de nosotros, y así ha sido también en el caso del Papa Francisco. Y ya llenos de esperanza, en medio del dolor de la pérdida de un papa tan querido como Francisco, pues nos disponemos también a seguir la peregrinación, nos diría el propio Papa Francisco. Ánimo, continuad el camino.
Pues, Monseñor Luis Argüello, no le robamos más tiempo. Presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Valladolid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial de COPE con motivo de la muerte del Papa Francisco.
Muchas gracias y oramos por el eterno descanso de Francisco.
Hoy es un día de rezar, lo decía hace unos instantes nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, a quien saludo afectuosamente desde el día de hoy, porque lo que nos gustaría a todos hoy es darle un abrazo a ella, porque sabemos que no lo está pasando bien. Eva, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Lo primero iba a preguntarte que cómo estás, pero es que todos te hemos escuchado, tú has conocido muy de cerca al Papa Francisco, le has acompañado en innumerables ocasiones, le has seguido en sus viajes internacionales. ¿Qué nos podrías destacar de él? Desde luego la noticia tú, como el resto, no la esperábamos, y más viendo lo que vimos ayer.
En absoluto, ha sido totalmente inesperada y creo que ahora es el momento de ir procesándola, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo mucho de la respuesta que el Papa dio a Carlos Herrera en aquella entrevista histórica, la verdad, ¿no? El Papa respondió a Carlos, la pregunta de Carlos Herrera fue cómo le gustaría que le recordaran, y el Papa dijo: como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien. Y realmente el Papa Francisco es lo que ha intentado a lo largo de su pontificado, ¿no? Era una persona que en una era, en unos momentos en los que todos, digamos que perdemos mucho tiempo en mirar nuestros teléfonos, en estar pendientes de lo de alrededor, Francisco ha encontrado siempre tiempo para escuchar a los demás, para querer de tú a tú, ¿no? Y para mí eso que he vivido con él, porque es el Papa con el que he trabajado directamente, es una revolución, es una revolución más, ¿no? El enseñarnos a querer a la gente, a tener esos detalles personales con las personas. Eso para mí es esos momentos fuera de guión que he vivido con el Papa, tantos momentos impactantes, emocionantes, que no estaban en el guión, ¿no? Que eran fruto de ese cariño que tenía a la gente, a las personas que sabía que estaban pasándolo mal en un momento concreto, a una familia que tenía a un hijo enfermo, a una persona que no encontraba trabajo. Esa para mí ha sido una lección de vida, ¿no? Y lo podemos ver de forma tan simple en el modo como saludaba a la gente. Ahora mismo me viene a la cabeza de ese último paseo en Papamóvil del Papa Francisco ayer en la Plaza de San Pedro, como con esa poca fuerza que tenía, porque es lo que a mí personalmente me resultó más llamativo, que como que no podía expresar lo que sentía en la cara, pero hizo que se parara delante de un niño que evidentemente tenía cáncer para saludarlo, le dio la bendición, como mandó parar con la mano así de lado, que ya más o menos entendían que quería parar el Papamóvil para bendecir a un par de bebés. O sea, es el Papa quería saludar a cada uno individualmente, como si no hubieran miles de personas alrededor.
Eva, te voy a pedir que nos esperes, pero sí, es que has mencionado una entrevista en la que tuvo lugar aquí en COPE al Papa Francisco, y que realizó Carlos Herrera. Carlos, buenos días.
Carlos, ¿Qué tal? ¿Me escucháis?
Te escuchamos. ¿Me escucháis? Pues. Mencionaba Eva esa entrevista en la que le había, bueno, pues preguntado al Papa Francisco cómo le gustaría que le recordasen, y él hablaba de un pecador. ¿Qué recuerdos tienes de aquella entrevista?
Él decía eso, porque yo le dije: vamos a ver, yo soy un gran pecador. Dice: pues no se sorprenda, pero yo también. Y podríamos echarnos a pelear a ver quién peca más. Yo soy un pecador y que busco efectivamente el perdón de Dios. Era la entrevista a un ser humano, entrevista a un hombre, ungido por la gracia y elevado a la máxima magistratura, judicatura, todo lo que queramos de la Iglesia Católica. Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad. Siempre se hacen bromas con la humildad franciscana, que él no era franciscano, pero adoptó el nombre de Francisco. Pero él realmente exhibió humildad en toda la charla durante aquella tarde, que fue humanamente muy próxima, porque yo recuerdo que le llevé una imagen de mi Virgen de la Candelaria, a la que le rezamos un Ave María antes de comenzar la entrevista. Y yo siempre les digo a los míos, oye, no todo el mundo ha rezado un Ave María con el Papa. Y él se llevó ese retrato, y me consta, porque Eva me lo ha confirmado, que lo tenía en su despacho, ¿no? Ahí en Santa Marta, cosa que a nosotros los Candelarios nos llena de emoción. Vamos a ver, el estado de salud del Papa era muy comprometido, efectivamente, finalmente pues un fallo multiorgánico, como cualquier otra razón, se ha llevado su vida por delante, pero deja su obra, que es inmensa y que nos encargaremos estos días de revitalizar y analizar. Realizaremos, yo creo, hombre, tenemos que prepararlo ya, pero esta semana el programa desde Roma, en función además del calendario el calendario que ahora se pone en marcha con la liturgia conocida de la Ciudad Eterna y del Vaticano, ¿no? O sea, ahí estaremos y ahí contaremos todo lo que podamos.
Por supuesto. Gracias, Carlos. Recordamos esa noticia.
Un abrazo fuerte.
Recordamos esa noticia que llevamos, bueno, aquí contando en la cadena COPE, en esta programación especial que hemos iniciado poco antes de las 10 de la mañana con motivo de la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad, y después, bueno, pues de haber atravesado una difícil situación de salud con motivo de esa infección respiratoria, de esa bronquitis que le mantuvo durante muchas semanas en el hospital y que, bueno, pensábamos y dábamos todos de alguna forma superada. Es verdad que le veíamos convaleciente en los últimos días, pero bueno, había querido permanecer y aparecer en los distintos momentos clave durante la Semana Santa. Quiero saludar a esta hora de la mañana a Jorge Bustos, director de Mediodía COPE. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Inesperada también la noticia para ti ha sido.
Sí, totalmente, porque bueno, nosotros, el equipo de Mediodía, se movilizó rápido en aquel fin de semana donde las noticias de su salud empeoraron drásticamente. Volamos a Roma, estuvimos allí 3 días y desde que llegamos el Papa no dejó de mejorar. Y durante todas estas semanas, desde entonces a ahora, las noticias que nos llegaban de su salud era de una mejoría sostenida. Bueno, le vimos recibiendo al secretario de Estado norteamericano hace unas horas. Y aunque no estuvo al frente de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa, sí estuvo presencialmente y asistió. Y bueno, parecía que la mejoría dejaba atrás los peores fantasmas. No ha sido así. Y la noticia nos pilla a todos un poco por sorpresa, la verdad.
Desde luego que, bueno, lo decíamos, no esperábamos en los últimos días. De hecho, habíamos visto ayer mismo, escuchábamos al Papa Francisco en esa bendición Urbi et Orbi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén.
Estas eran las palabras que dirigía ayer a todos los fieles. Bueno, pues precisamente, pero decía antes José Luis Restán, no ha podido elegir un día, bueno, más característico, ¿no? También para despedirse de toda su iglesia.
Sí, la verdad es que su propia muerte es un mensaje en lunes de Pascua, ¿no? Un mensaje de esperanza, es el tiempo litúrgico de la esperanza, de la alegría, de la celebración. O sea que la verdad es que desde ese punto de vista ha aguantado la Semana Santa y en la Pascua ha mandado ese mensaje. Otra cosa es que ha muerto también en el ejercicio de sus funciones, recibiendo nada menos que al enviado de la primera potencia del mundo a pesar de su estado de salud, ¿no? O sea que hasta el último día estaba ahí al pie del cañón.
José Luis, compartes esa actividad que de la que mencionaba,
bueno,
también.
Totalmente. Cuando a Francisco le preguntaban si estaba en su imaginario la hipótesis de la renuncia, sabemos lo que ha respondido siempre, que evidentemente si él hubiese constatado que se encontraba en una situación límite, en una imposibilidad de llevar a cabo las funciones del gobierno de la Iglesia, pues hubiera renunciado, y para eso tenía ya preparada una carta en caso de quedar, digamos, impedido. Pero que él tenía la clara conciencia de que este es un encargo, un servicio ad vitam, como se dice en latín, para toda la vida, que es así, porque así está concebido en la estructura jerárquica de la Iglesia. Siempre con la apertura posible de que si la persona que está llevando a cabo este servicio llega a la convicción, como llegó Benedicto XVI, de que no está en condiciones de hacerlo adecuadamente, pues pueda renunciar. Pero Francisco nunca vio esa posibilidad, incluso en estos momentos que todos sabemos que en el hospital fueron críticos, que hubo dos momentos, lo han revelado los médicos, en los que podríamos decir coloquialmente que estuvo más hacia el otro, al otro lado que a este. Al final el Papa, con esa fortaleza también física y moral que tenía, pues ha salido adelante, ha sostenido su presencia, su testimonio y su enseñanza, que esto es muy importante, porque yo creo que ahora tendríamos que revisar con un poquito de cuidado estos textos de este último mes. Las cosas que ha dicho, mucho más condensadas, mucho más breves, mucho más sintéticas, las cosas que ha dicho Francisco, pero que no ha podido pronunciar con su voz, y que sin embargo las ha escrito y nos las ha comunicado. Porque ahí hay un magisterio concentrado que rompe también muchos falsos esquemas, muchos falsos maniqueísmos que se han manejado con Francisco a lo largo de estos últimos años. Ayer, al final de la homilía de la Misa de la Resurrección, citaba a uno de sus teólogos de cabecera, el francés Henri de Lubac, donde decía que nos basta saber una cosa, que Cristo es el cristianismo. Y eso es todo. Y de ahí deriva todo. Porque de Francisco se ha hablado mucho de su preferencia por los más pobres, por los vulnerables, por los migrantes. Todo verdad. Todo verdad. Pero todo derivaba de esta centralidad absoluta de Cristo, que es lo sustancial para él. Y él se sabía, como antes recordabas con Carlos Herrera, que le gustaba mucho ese cuadro del Caravaggio, que creo que está en San Luis de los Franceses, en Roma, de la vocación de Mateo. Mateo era un publicano, era un delincuente para la tradición judía. Y Jesús era el recaudador de impuestos para el opresor romano. Y Jesús se fija en él, le mira a los ojos y le señala con el dedo y le dice: tú, quiero que vengas conmigo. Y en esa imagen Francisco se veía reflejado como alguien pecador, limitado, como podemos ser todos y cada uno de nosotros, a quien el Señor le llama. Y eso explica, es una de las cosas que explican cómo se concebía Francisco y luego cómo hacía la propuesta moral de la Iglesia, que nunca la rebajó, pero siempre era una propuesta dentro de un abrazo de misericordia y de una gran comprensión de la debilidad radical del ser humano que vemos cada día, por otra parte, en la vida personal y en la vida social y en la historia que nos toca atravesar.
Uh-huh. Hemos hablado antes con Eva Fernández, con nuestra corresponsal en Roma, la persona que ha dado la noticia en esta casa, en la cadena COPE, del fallecimiento a las 7:35 minutos de la mañana del Papa Francisco a los 88 años de edad. Eva, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estoy.
Estaba destacando mucho la José Luis, bueno, pues lo que era la figura del Papa Francisco como Papa, ¿no? Y la importancia que también ha tenido para la Iglesia. Yo quería saber desde el punto de vista también personal, y puesto que tú has compartido con él muchísimos momentos, ¿cómo nos destacarías de él? O sea, como ya no solo como figura de Papa, sino como persona, ¿no? ¿Qué es lo que has podido ver en él?
Hace un momento os comentaba que para mí lo esencial es lo que he visto durante todo este tiempo, 10 años que he estado cerca del Papa Francisco, es que para él cada persona es única, ¿no? Y creo que si hay alguien que ha dado vida a la palabra ternura es el Papa Francisco, porque le veías dejarse la piel en los descartados, una persona que quería hacerse uno con los débiles, que no tenía miedo a las lágrimas, que no tenía miedo a los abrazos, ha sido el papa de los gestos, ¿no? Y esos gestos lo que querían era enfocar algo más profundo, ¿no? Más o menos él quería decir que bajo cada caricia, bajo cada visita a los presos, bajo viajes extenuantes, que es que no se podían entender cómo podía aguantarlos, ¿no? Lo que quería señalar es que había un Francisco, pero un Francisco refiriéndome al San Francisco del que él cogió el nombre, pues que quería amar como Jesús, que quería guiar a la Iglesia con autenticidad y con valentía, pero con Jesús, señalando siempre lo principal para que no perdiéramos el foco, el Evangelio, ¿no? Entonces, sus gestos, sus actos, tenían como fin el señalarnos el Evangelio. Y yo puedo decir que es lo he visto, ¿no? Lo he visto. Porque a veces a las personas sabemos que se las conoce sobre todo, ¿no? Por sus gestos, por sus formas de actuar. Y me llevaré tantos recuerdos, ¿no? De esos detalles de cariño, de tratar a las personas de tú a tú, que no olvidaré nunca. Mm.
Me acuerdo de tantos momentos hablando contigo, de cartas que le has trasladado, de regalos, de historias, de cuestiones, bueno, que es que no me puedo ni imaginar lo que a ti a bote pronto te viene a la cabeza. Eva, pídenos paso en cualquier momento, en cuanto tengas algo que aportar, en cuanto haya algo que decir, por supuesto, que ahí estamos para contarlo.
Perfecto, mira, estoy acordándome ahora que viene una sonrisa, pero creo que es bonito que también los oyentes de COPE lo conozcan. Sabéis que nuestros compañeros de Cadena 100, Jimeno, tiene un programa con los niños, ¿no? Y recientemente ha hecho un resumen con los niños hablando de la Semana Santa. Entonces pensé que en la convalecencia del Papa le podía gustar pasar un rato simpático con Jimeno, con los niños, hablando de la Semana Santa. Y estoy sonriendo ahora al recordar, porque se lo hice llegar y respondieron de su parte que se lo había pasado muy bien, que le había encantado la sabiduría de los niños y que diera gracias en su nombre a quienes lo habían hecho. Como siempre, el Papa, rematando todo, dando las gracias, dile a esta persona que gracias por rezar por mí. Pero bueno, el Papa, una de las últimas cosas que ha escuchado en su vida ha sido un audio de COPE, un audio de Cadena 100, un audio de los niños con Jimeno.
Ay, qué bueno, sin duda. Qué gran recuerdo. Eva Fernández, lo que decimos, cualquier cosa, tú pide paso, que ahí estamos para contarlo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, estamos pendientes.
A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Era el anuncio con el que su eminencia, el cardenal Farrell, anunciaba con tristeza la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad en su casa de Santa Marta, en el Vaticano. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Eran las palabras con las que se comunicaba la muerte del Papa Francisco. José Luis Restán, director editorial de COPE, que sigue aquí acompañándome, tú lo comentabas antes, hemos vivido en tu caso, sobre todo, más muertes de papas, sí. Más ceremonias, a partir de ahí más cónclaves. Es natural, sabemos que es muy pronto hablar de esto, pero es natural que la gente se pregunte, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, ¿no? A partir de ahora, ¿cómo viene, cómo es ese protocolo que se pone en marcha a partir de ahora?
Bueno, pues efectivamente es un protocolo que la Iglesia tiene, ¿cómo te diría yo? Pues muy asentado, porque al final es verdad que cada muerte de un papa es una convulsión en la vida de la Iglesia, porque el papa no es cualquier cosa, no es como el presidente de una empresa o el presidente de un gobierno, es el sucesor del apóstol Pedro, el que preside en la unidad, el que garantiza la continuidad de la misma fe de los apóstoles, es el principio de unidad de toda la Iglesia que se extiende por los cinco continentes, y claro, como no se sentir, diríamos, un escalofrío y un cierto momento de zozobra cuando un papa muere. Pero bueno, han muerto tantos a lo largo de 2000 años, ¿verdad? Y la Iglesia pues ha ido configurando su el orden de las cosas para asegurar una transición que conviene que sea rápida dentro de lo posible, porque conviene que haya alguien que esté sentado en la silla de Pedro y al mismo tiempo que permita, bueno, pues que todos los cardenales que forman parte del colegio y que tienen menos de 80 años, por tanto son electores, puedan desplazarse a Roma. Estamos en una época en que los viajes pues son relativamente fáciles, imaginemos lo que ha sido esto en la historia. Entonces ahora hay un periodo que se llama de sede vacante, asume, digamos, lo que es la administración ordinaria, pues el cardenal Camarlengo, que es el norteamericano Kevin Farrell, que es el que ha anunciado el fallecimiento del Papa. Lógicamente hay una administración ordinaria de las cosas de la vida de la Iglesia que se sostiene y no pasa absolutamente nada. Se tendrá que decidir la fecha del funeral, evidentemente, que no conocemos todavía. Me imagino que en poco tiempo esa será la primera noticia que se nos dé. El funeral y el enterramiento, y posteriormente, ya con más tiempo, será convocado el cónclave. Yo creo que no recuerdo exactamente el plazo mínimo, pero creo que son 2 semanas como mínimo. Se convocará y luego también el cónclave tiene sus plazos. Primero una primera parte de diálogo entre los cardenales, donde participan también los que son mayores de 80 años, que luego no entrarán a votar, pero donde sí son escuchados, donde hay un diálogo abierto y franco sobre la situación de la Iglesia, sobre los grandes desafíos que se plantean a la misión de la Iglesia, porque la Iglesia vive para la misión. Si hay algo que ha recordado Francisco a lo largo de estos años, es eso, que todo debe estar en función de la misión, del anuncio de Cristo, en un mundo que lo necesita y que en grandes franjas lo desconoce, incluso en los países de antigua tradición cristiana como el nuestro. Entonces, después ya llegará el momento de la votación, de las votaciones, las que sean necesarias, con un reglamento que está establecido y que favorece que haya un amplísimo consenso de 2/3 y de los votantes, y en ese momento pues será elegido el nuevo Papa. No sé, en principio yo creo que podemos estar hablando de 1.5 meses o una cosa así.
Seguimos en Herrera en COPE, en este especial que hemos puesto en marcha en la cadena COPE con motivo de la muerte del Papa Francisco.
El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Ha sido a las 7:35 minutos de la mañana cuando el Papa Francisco ha fallecido a los 88 años de edad. Julián Quirós es director de ABC. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Sofía.
¿Sorprendido por esta noticia?
A ver, sorprendido, bueno, siempre sorprende cuando llega la muerte de cualquier persona, y más si es el Papa, ¿no? Pues me estaba acercando a una mesa de redacción cuando me lo estaban diciendo, y al principio no te lo crees, pero hay que entender que llevamos muchas semanas donde sabíamos que la salud de Francisco era la que era y que había entrado en una etapa irreversible, anunciado por el propio Vaticano, ¿no? Que era una etapa distinta y final, con lo cual, después del impacto inicial que supone la muerte de un papa, enseguida entra la lógica y sabemos que esto pues parece que tenía que ocurrir, ¿no? Lo cual no le quita ni trascendencia, ni importancia, ni la sensación, la convicción de que estamos en un día clave, ¿no? En la historia de la Iglesia, de la cristiandad y del periodismo y del mundo, eso sin duda.
¿Qué nos destacarías del legado de Francisco? Porque bueno, ya han comenzado con todos los periódicos del país y hablan del legado, no sé si rompedor o poco habitual, muy simbólico, que ha sido un papa distinto, no sé, en tu opinión, y qué es lo que estáis destacando en ABC.
Sí, mira, hemos subido hace nada unos minutos el editorial. Y lo hemos titulado el pontificado de un pastor, ¿no? Francisco fue un papa que ante todo quería hacerse entender por el mundo actual y que el mundo actual le entendiera, ¿no? Que es, yo creo que es una de las cuestiones en las que todos estamos más o menos de acuerdo. Claro que ha sido un papa distinto, pero es que todos lo son, ¿eh? Y por supuesto esto no es quitarle importancia a los 12 años de un papado importantísimo, pero no sé, hay una especie de inteligencia invisible en la Iglesia, o el Espíritu Santo, obviamente, que lleva a elegir a un líder, al líder más apto, que mejor toca en cada época. Y efectivamente, en el año 2013, la elección de la Iglesia fue muy sabia, ¿no? Y Francisco lo tuvo claro desde el principio, que la pretensión esta de hacerse entender, es decir, de colocar a la Iglesia y al Vaticano en el centro de la cristiandad, en el centro del debate social y de las cuestiones que estaban impactando tanto en el mundo. Y por eso ha sido conocido y reconocido, y también, por otra parte, siempre ha habido sectores, algunos sectores minoritarios que no lo han visto, pero yo creo que tenía muy claro que la Iglesia tenía que hacer ciertas inflexiones para hacerse contemporánea, para conectar con los sentimientos, con las razones, con las pulsiones y motivaciones del mundo actual. Estaba oyendo antes a Restán, ¿no? La nueva etapa, hay un montón de debates abiertos, no sabemos cuál será el sentido del cónclave, pero quizás la Iglesia tenga que emprender un liderazgo distinto, ¿no? Porque en estos dos años el mundo ha cambiado y la Iglesia sabe adaptarse a los cambios del mundo para mantener su voz y su misión. Hemos entrado en una etapa que, hombre, no es que se parezca, pero casi se revuelve a los tiempos de Juan Pablo II, ¿no? Con los conflictos, las tensiones mundiales, líderes, voy a llamarlo yo, autoritarios o protoautoritarios, con un sentido del ejercicio político que complica y tensiona las relaciones mundiales. Esto seguramente va a tener que contar en la persona que dirija material y espiritualmente la Iglesia en los próximos años, sin abandonar unos debates que abrió Francisco y que tienen que, si no resolverse, mantenerse activo la discusión interna y externa de la Iglesia, ¿no? El papel de la mujer, de los laicos, la reforma de la curia, en fin. Yo creo que Francisco fue un papa valiente que hizo cosas que no todo el mundo podía comprender, pero absolutamente necesaria, y que fue el papa que hacía falta en estos años, en la Iglesia y en la cristiandad.
Yo no sé si, José Luis, ha sido siempre interpretado de la manera en la que debería de entenderse a Francisco, porque yo no sé si se le ha entendido a veces lo que quería decir.
Bueno, pues seguro que no siempre, y es natural, pero ha dicho antes Julián una cosa que me ha parecido súper interesante y muy verdadera, y que hay que subrayar ahora. Todos los papas son distintos. Ahora decimos, Francisco es distinto porque tenemos ahora el foco puesto y la memoria muy fresca de lo que ha sido un pontificado, claro. Además con unos rasgos propios, como decía Monseñor Argüello hace un instante, el primer papa en la historia que ha llegado de una metrópolis del sur del planeta, de Buenos Aires, con todo el bagaje y de experiencia y de historia que eso significa. Pero es que cuando llegó Juan Pablo II, por mencionar también este comentario que hacías, Julián, eso sí que fue rompedor. Un papa que venía del otro lado del muro, del telón de acero, que es que ahora mismo ya no sabemos, ya no imaginamos lo que era aquello. Y el estilo de lo que era un papa cambió de una manera radical. Después vino Benedicto, que era un hombre totalmente distinto, un intelectual, un hombre con una sensibilidad, una finura extraordinaria. Claro, cada papa es distinto. Y sí que es verdad que Francisco, el cardenal Scola, que fue protagonista también del cónclave en el que se había elegido Francisco, decía que, en cierto modo, hay que aprender siempre al papa. No solamente del papa, en el sentido de lo que enseña, sino aprender que el papa trae consigo un perfil que le viene de su historia y que lo incorpora a esa sabiduría de fondo que también comentaba Julián, que gracias a Dios está presente en la Iglesia y que no se agota ni con un papa ni con otro, porque si no estaríamos aviados.
Claro, es que yo creo que cada papa debe responder al estado del mundo en ese momento y lo que el mundo necesita. Y por eso los papas son distintos, porque el mundo va evolucionando y los retos, los desafíos, los problemas, las amenazas son distintas. Y lógicamente se elige a un líder en todos los sentidos que pueda responder a esa situación, ¿no? Y ahora, desde luego, los pasos que camina el mundo es muy importante y muy interesante también, desde luego, como periodistas, el perfil, el designado, aquel que va a ser el sucesor de Francisco. Que es verdad, como decía José Luis, que él sí añadió unas connotaciones personales en el trato, en los gestos, quizás en lo pequeño que sí le hicieron distinto. Yo, no sé, un año después que Eva y que Carlos Herrera entrevistamos, el corresponsal de ABC en el Vaticano, Javier Martínez Brocal, y yo pudimos entrevistar a Francisco, y de verdad impresionaba, siempre impresiona acercarte a la figura de un papa, pero impresionaba, no voy a decir en lo pequeño, sino en lo más personal, la capacidad, cómo te permitía acercarte a él, ejercer de periodista, responder a las preguntas mojándose, y para mí la mayor de las sorpresas, permitirte que repreguntes y entrar en los asuntos, con mucha inteligencia, por supuesto, pero eso a mí me resultó realmente asombroso de aquella experiencia. Quizás es una perspectiva más de periodista, ¿no? De alguien que ha entrevistado a mucha gente a lo largo de sus tiempos, y cómo un papa, nada menos que el papa, sería una figura universal y única, porque hay muchos presidentes de gobierno, incluso algunos reyes, pero papa solo hay uno, ¿no? Cómo te permitía esa accesibilidad para hacer tu trabajo y llegar al sumo pontífice de la manera más profunda posible. Ese estilo tan personal, tan sencillo, con tan poca ornamentación y aparataje, por así decirlo, ¿no? Eso sí creo que ha inaugurado una época, y lo ha hecho con autenticidad, porque esta es la época en donde esto ocurre un poco, pero bueno, se hace a través de redes sociales, de Twitter, en fin, todos sabemos que ahí detrás de eso hay mucho artificio, ¿no? Pero cuando lo veías en una relación personal, en una ocasión en la que tenías acceso a él, realmente impresionaba, y creo que esto que nosotros experimentábamos, lo ha experimentado también mucha gente, ¿no? Cuando ha tenido ocasión de estar cerca de Francisco.
Julián Quirós, director de ABC, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en esta mañana de radio, bueno, pues complicada, ¿no? Y triste, sobre todo para los católicos.
Bueno, pero hay que hacer el trabajo. El trabajo siempre hay que sacarlo adelante, bueno, incluso en los días más, en los momentos, en las horas más duras.
Un abrazo, Muchísimas Julián, gracias.
Un abrazo, gracias. Adiós.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
10:51 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE en esta programación especial con motivo de la muerte del Papa Francisco, que ha tenido lugar esta mañana a las 7:35 de la mañana, a los 88 años de edad. Tengo al otro lado del teléfono a José Mazuelos, que es obispo de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, monseñor.
Buenos días.
No sé si le ha pillado por sorpresa o no la muerte del Papa Francisco. Siempre tuvo muy presente a lo que estaba ocurriendo, por supuesto, en Canarias con ese drama migratorio. E incluso el Papa había dejado caer que quería viajar a las islas próximamente. Yo no sé si de alguna manera esa cercanía, ese contacto con el que mantuvieron, les ha llegado especialmente en el día de hoy.
Sí. Claro, ha sido una noticia que sorprende porque lo vimos ayer dando la bendición y felicitándonos a toda la Pascua. Y en este día, esta mañana, viene la Pascua para él de pasar al Padre. Por un lado, mucha tristeza, la alegría de ver que ese día tan estupendo de la resurrección él ha pasado al Padre, pero la tristeza de ver que se nos ha ido un gran hombre. Y como bien dice, el amor a Canarias estaba ahí, el cariño, la cercanía con Canarias la hemos sentido siempre, y sobre todo su sensibilidad con los más desfavorecidos, con los inmigrantes, con ese problema de la migración, de tanto sufrimiento, y ha sido una tristeza de verdad.
El drama migratorio siempre ha estado muy presente en la vida y en el pontificado del Papa Francisco. Yo no sé, José Luis, en esto me podrás ayudar más, si su primer viaje internacional fue a Lampedusa o si no, el primero fue de los primeros, ¿no?
Sí, pues él estaba ahí, y la verdad es que no ha venido a Canarias por la enfermedad. Él lo tenía claro. Dos veces que estuvo el obispo auxiliar, yo también que estuve con él, él tenía empeño en venir a Canarias, no lo manifestó, y se lo manifestó al presidente de Canarias. El empeño de venir, ¿a qué? A apoyar realmente, para dar aliento, y también escribió un momento de la que dándole aliento al pueblo de Canarias y su solidaridad con el pueblo de Canarias por el buen hacer ante ese problema tan, tan bestial que estaba sufriendo.
Me imagino que la Iglesia de Canarias se suma a las condolencias que estamos escuchando por parte de la Iglesia, bueno, prácticamente en todo el mundo, pero por supuesto también de la española.
Claro, totalmente. Nos sumamos a ese sentimiento, a esa tristeza y a esa condolencia, está claro. Nos hemos quedado con la espera de que viniese. Bueno, esperemos que el nuevo Papa tome relevo y venga a las Islas Canarias.
José Mazuelos, obispo de Canarias, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros un día como el de hoy.
Vale, gracias igualmente a vosotros.
También tengo que saludar a esta hora de la mañana en este programa especial que continuamos aquí en Herrera en COPE, que ha puesto en marcha la cadena COPE con motivo de la muerte del Papa Francisco, al director de La Linterna, Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No vas a olvidar este día en tu vida, ¿eh?
Bueno, es complicado, complicado, la verdad. Pensábamos que en un día tan señalado, ¿no? Como también es el lunes de Pascua, después de un domingo de resurrección, un domingo en el que dirigió palabras a todos, más de 50.000 personas que había congregadas en la Plaza de San Pedro, diga adiós.
Mira, es que lo ha dicho Eva esta mañana en la primera conexión que ha sido a las 10 en punto. El rictus, el rostro, la cara de ayer no era normal. Era muy impresionante. Yo lo vi y dije, uy, qué malito está este hombre. Ya no solo porque no podía hablar, lleva así meses, sino por el rictus, esa sensación. Yo creo que él por dentro sabía cosas. Pero bueno, está muy fácil, es muy fácil decirlo ahora, ¿no? Pero lo ha descrito Eva rota de emoción perfectamente. Ese rictus ayer era el de un hombre que, oye, que a lo mejor sabía que se estaba apagando. De ahí su inmensa grandeza, ¿eh? Ojo, un día como el domingo de resurrección, sabe lo que le está pasando porque nadie lo sabe mejor que él. Oye, y se va de madrugada. Impresionante. Ya. Es casi de leyenda, es casi de película.
La verdad que sí, la verdad que sí. Que si uno dentro de la iglesia tiene que elegir casi un día para despedirse de todos los fieles, ¿verdad, José Luis? Yo creo que no hay mejor día que no sea el de la resurrección.
Pues sí, sin ninguna duda. Lo que comenta ahora Ángel es lo mismo que yo decía al principio, que esa rigidez gestual en un papa al que tanto, o sea, que ha hecho de los gestos, de la risa, también de la mirada ceñuda cuando tenía que regañar o cuando las situaciones le provocaban, pues casi una identidad personal, ayer se veía, bueno, que es que no podía. Ahora, eso tampoco nos tenía que hacer pensar necesariamente que no, es que, claro, que era inminente, pero algo raro pasaba y eso se veía, sí.
Oye, Ángel, has estado hace muy poco en Argentina, en la tierra del Papa Francisco, hablando con muchísima gente que lo pudo conocer, que trataba con él cuando se dedicaba a estar al lado de los drogadictos, de los pobres, de la gente más desfavorecida. ¿Qué impresión te llevas de todo lo que allí te contaron?
Mira, me llevo, como me decía el padre Tonga, un cura jovencísimo al que ordenó el propio Jorge. Allí le llaman Jorge, cuidado. No le llaman
Jorge Mario Bergoglio.
Claro, le llaman Jorge o el padre Jorge. ¿Verdad? O sea, es sí, impresionante. Sí. Sus amigos, yo estuve en casa de sus amigos personales de 80 y tantos años. No, cuando venía Jorgito por aquí, yo decía, joder, es el Papa. Le llamaban Jorgito, ¿no? Por lo tanto, mira, yo mi impresión, y cuando yo tuve la suerte de conocerle en Valdocco, en Turín, fue la misma, es que era un cura, con mayúsculas. Es que era un sacerdote. O sea, mi impresión estando en Buenos Aires, en las villas miseria, en las ciudades ocultas, en las casas de Dios, con miles y miles de drogadictos tiradísimos en mitad de la calle, es que solo montó un cura, al que luego hacen obispo auxiliar, al que luego lo hacen arzobispo de Buenos Aires y que llega papa. Y por los que bien le conocen, seguía siendo el mismo cura. Y eso me parece que es absolutamente la clave. En lo personal, no dejaba de ser un hombre. En lo religioso, no dejaba de ser un sacerdote. Uh-huh. Y en su pontificado. Siempre ha sido ese sacerdote de las villas miseria de Buenos Aires. Eso aprendí en este viaje, ¿eh? No me las quiero dar de experto porque no lo soy. Pero yo lo mamé allí.
Es que tú has sido testigo, yo creo, Ángel, en muchas circunstancias y muchos lugares en la geografía del mundo, en América, en África, en Asia, sí, de circunstancias que el Papa era muy consciente de que la fe cristiana está llamada a iluminar y a transformar dentro de las limitaciones y de los condicionantes históricos. Y esto es algo que está en la entraña misma de lo que es el cristianismo. No es que se lo haya inventado Bergoglio porque tenía esta manía.
Mira, y si me permite, claro, me da reparo hablar de esto contigo, José Luis, porque no, sí que me puede dar lecciones.
No.
Pero entiéndeme, eso es el ecumenismo. O sea, lo que este hombre, yo viví con él en Egipto, uh-huh, en aquel viaje a la Universidad de Al-Aqsa, lo que este hombre consiguió allí, lo que este hombre consiguió en el Congo, que es uno de sus ultimísimos grandes viajes, que yo también estuve haciendo la previa, lo que ha conseguido, solamente viendo la agenda de los viajes, entiendes al personaje. Y es brutal. ¿Y por qué va a Kinshasa? ¿Por qué va al Cairo? ¿Por qué va a Irak? Pues porque eran los puntos de la iglesia perseguida. No olvidemos que el cristianismo es la gran religión perseguida en el siglo XXI. ¿Dónde va él? A esos epicentros de la persecución. Por lo tanto, el cura que iba a los epicentros de la miseria en Buenos Aires, ha ido a los epicentros de la persecución al cristianismo por el mundo. Es el mismo.
Así es.
Ángel Espósito, director de La Linterna, te escuchamos porque, como hemos dicho, pues llevamos desde antes de las 10 de la mañana con una programación especial en marcha en la cadena COPE y así va a seguir, por supuesto, en los próximos días y en las próximas horas. Gracias, Ángel.
Bueno, que soy con La Linterna encendiéndola desde Roma, ¿eh? Yo ahí lo dejo. ¡Hala, me voy!
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Adiós, familia.
Tiempo ahora para actualizar toda la información y enseguida estamos de vuelta.
Son las 11, las 10 en Canarias. Con Herrera.